Bienvenido a Investigación Científica e Innovación Tecnológica, programa radiofónico de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Nayarit, en el que abordaremos todo lo relacionado con los cuerpos académicos, su estructura, objetivos, líneas y proyectos, así como resultados de investigación. Bienvenidos.
Bienvenido, amable auditorio, a este su programa que es para la difusión y divulgación del quehacer universitario en materia de investigación científica e innovación tecnológica. Su servidor y amigo José Francisco Núñez de León le da la más cordial bienvenida a este su programa, ya que en esta ocasión tenemos como invitado al maestro en ciencias Rogelio Sánchez Gutiérrez, quien es personal académico de tiempo completo con categoría y nivel de asociado C en la Unidad Académica de Enfermería. Obtuvo el título de licenciatura en médico cirujano en la Universidad Autónoma de Nayarit. Asimismo, obtuvo el grado de maestro en ciencias de la salud con especialidad en atención del adulto mayor en nuestra misma alma mater. Su experiencia docente en esta institución data desde el 1 de febrero de 1987, misma que le ha permitido ser titular en más de 7 cursos académicos. Ha sido asesor de 15 tesis de licenciatura, 2 de especialidad, de las cuales absolutamente todas han obtenido su título profesional, y actualmente está asesorando una de maestría, misma que está en proceso. Ha sido titular de 2 proyectos de investigación científica y colaborador en 3 más. Finalmente, ha presentado ponencias en 2 foros estatales e interinstitucionales. Bien, bienvenido, maestro Rogelio. El maestro Rogelio nos viene a presentar hoy los pormenores y contenidos del cuerpo académico denominado Salud del Adulto Mayor, donde él es el coordinador. Y bueno, le damos la bienvenida para que nos empiece a platicar sobre los contenidos de este cuerpo académico.
Gracias. El cuerpo académico de salud del adulto mayor tiene su origen en el año 2003, integrado en ese momento por 11 docentes, 8 de tiempo completo, 1 de medio tiempo y 2 invitadas especiales, una del Instituto Mexicano de Seguro Social y otra del ISSSTE. Actualmente, el cuerpo académico cuenta únicamente con 8 integrantes, todos de tiempo completo, 7 cuentan con grado de maestría y una es candidata a grado de maestría.
Maestro, ¿los integrantes del cuerpo académico todos pertenecen a la Unidad Académica de Enfermería?
Los integrantes del cuerpo académico pertenecen a Medicina, sí, y Enfermería principalmente.
A esas 2 unidades, sí, académicas.
Medicina y Enfermería principalmente.
Sí. ¿Y los colaboradores son de otras unidades académicas?
Bueno, contamos con colaboradores de Escuela de Ciencias Humanidades, tenemos un colaborador, y los otros 2 son de ahí mismo también, de la Unidad Académica de Enfermería.
Maestro, ¿cómo nace este cuerpo académico? ¿Por qué se tomó la decisión de denominarle Salud del Adulto Mayor?
El nombre del cuerpo académico nace a raíz de una maestría creada en la misma Unidad Académica de Enfermería, denominada Maestría en Ciencias de la Salud, con 4 salidas. Una de las salidas precisamente fue la de Salud del Adulto Mayor. Las otras 3, una relacionada con salud materno-infantil, la otra con salud reproductiva y la otra con salud comunitaria. Pero en sí el nombre pues nace a expensas de esta salida de la maestría en ciencias.
Seguramente los que estudiaron esa especialidad, esa salida terminal del adulto mayor, son los que conformaron inicialmente el cuerpo académico.
Así fue, los que iniciamos pues con este cuerpo académico, todos egresados de esta maestría.
¿Qué objetivos se planteó el cuerpo académico en un principio y si ha mantenido estos objetivos a la fecha o ha habido transformaciones?
Bueno, los objetivos iniciales continúan y son bueno, uno de los objetivos más importantes es generar proyectos de investigación sobre el autocuidado para la salud del adulto mayor. El otro sería formar recursos humanos de calidad a nivel de licenciatura y posgrado para la aplicación de programas en el autocuidado de la salud. Sí, otro proyecto, generar investigación sobre problemas crónico-degenerativos del adulto mayor, formar capital humano de calidad a nivel de licenciatura y posgrado para el manejo integral de enfermedades crónico-degenerativas en el adulto mayor, hacer gestión para el desarrollo de personal académico a nivel institucional, brindar atención integral a estudiantes en lo que es el programa de docencia, asesorías y tutorías, participar en la dirección de trabajo de tesis, licenciatura, especialidad y posgrado, involucrar estudiantes de nivel avanzado, pasantes en servicio social, en actividades de investigación y, bueno, participar en congresos académicos, tanto de nivel internacional, nacional como regionales.
¿Esos objetivos están vigentes a la fecha?
Esos objetivos siguen vigentes.
Perfecto. Bueno, tiene un objetivo de incorporar estudiantes, bueno, más adelante veremos cuántos estudiantes están incorporados en el cuerpo académico. Para ver cómo funciona este cuerpo académico, ¿por qué no nos dice cuáles son las líneas de generación y aplicación del conocimiento que aborda, qué contenidos tienen estas líneas y quiénes son los responsables de cada una de ellas?
Bueno, las dos líneas generales de aplicación del conocimiento, desde su inicio y continúan pues siendo las mismas, una de ellas es relacionada con problemas crónico-degenerativos y la otra con lo que es el autocuidado para la salud del adulto mayor. En la línea relacionada con problemas crónico-degenerativas, participamos, bueno, como responsables, el maestro Eloy Cepeda Carrillo, Jorge Rodolfo Quiñones, la maestra Karina Ivette Bedina Amaro y su servidor. En autocuidado, sí, tenemos la participación como responsables de la maestra Raquel Durán Hernández, Raquel Moya García, el maestro Erasmo Verdín Avena y la maestra Andrea Cibrián Pérez.
¿A qué se refiere cuando hablamos de los problemas crónico-degenerativos? ¿Qué trabaja esa línea?
La línea de problemas crónico-degenerativos está relacionada en forma directa con todo aquel tipo de enfermedades, sobre todo pues en este caso enfocado hacia mayores de 60 años, estamos hablando del adulto mayor, como son la diabetes, como es la hipertensión, como es enfermedades cerebrovasculares, obesidad, principalmente.
¿Algunas de esas enfermedades son hereditarias o son generadas por la misma edad de la persona o muchas veces son herencias que vienen de los papás? ¿Cómo se identifican estas enfermedades?
En general, tiene algo por ahí que ver las cuestiones de tipo hereditario, pero hemos visto que principalmente están relacionadas con estilos de vida no saludables. Uh-huh. Sí, ese es uno de los principales problemas. Casi la mayor parte, sí, de estas enfermedades crónico-degenerativas tiene una relación muy directa con estilos de vida no salutógenos.
Que cuando está uno chavo dice, al cabo no me pasa nada. Así y es. Llegando a los 60 ya le empiezan a uno pasar cosas, por lo que no se cuidó uno cuando estaba de 15, de 20 años, ¿no?
Aunque actualmente hemos encontrado problemas pues crónico-degenerativos, no necesariamente nada más en mayores de 60 años. En la actualidad pues empiezan a encontrar ya problemas serios, sobre todo de tipo vascular, en personas más jóvenes. Estamos hablando de 40, 45 años en adelante, ¿no?
A partir de ahí.
Así es.
Porque luego viene la artritis reumatoide, viene la osteoporosis, fácilmente detectable en mujeres por motivos muy particulares de ellas, por la crianza de hijos, por otras características propias de la mujer, que tiene más facilidad de padecer osteoporosis, aunque el hombre también los tiene, pero quizás sea en mayor o menor porcentaje, ¿no?
Sí, efectivamente, así es.
Y la siguiente línea, maestro, cuando nos habla del autocuidado de la salud, ¿a qué se refiere este tipo de autocuidado?
Bueno, muy importante esta línea, aplicación pues de conocimiento, porque precisamente, sí, uno de los problemas que encontramos es precisamente el hecho de que no existe una educación adecuada, principalmente en los adultos mayores, para potenciar esos recursos que ellos tienen para que sean personas autosuficientes. Entonces es educarlos, precisamente educarlos para que ellos sean responsables en un momento dado de su cuidado. Entonces potenciar ese recurso que se tiene mediante la educación.
En este caso, maestro, esta línea, Bueno, si estamos hablando del adulto mayor, el campo de acción de esta línea en cuanto a aplicar el conocimiento, ¿a dónde se va? ¿A los clubes de tercera edad o a los adultos que anden de manera independiente?
Principalmente en los clubes de la tercera edad. Es donde se han obtenido muy buenos resultados relacionados pues con lo que es el autocuidado para la salud del adulto mayor. Aunque se está haciendo esfuerzos por parte del Departamento de Servicios Comunitarios de la Enfermería para llevar precisamente esta información hacia las comunidades o colonias marginadas.
¿Aquí en la ciudad de Tepic, municipio de Tepic o en general todo el estado?
Principalmente en la ciudad de Tepic.
La ciudad. Maestro, seguramente estas dos líneas de generación y aplicación del conocimiento han producido algunos materiales. En materia de proyectos de investigación, ¿qué han generado cada una de estas líneas?
Bueno, en el caso de la línea, por ejemplo, relacionada con autocuidado para la salud del adulto mayor, hay un proyecto que es precisamente eficacia del autocuidado en paciente diabético tipo 2. En diferente nivel socioeconómico.
¿Es un proyecto ya concluido?
Es un proyecto ya concluido.
¿Proyectos que se estén trabajando en esa misma línea?
Hay un proyecto ahorita en proceso donde estamos buscando lo que es el impacto de la actividad y el ejercicio sobre lo que es la calidad de vida en el adulto mayor. Es un proyecto en proceso.
En proceso. Cuando estábamos hablando de calidad de vida, ¿nos estamos refiriendo a la segunda línea en cuanto al autocuidado?
Está relacionada con el autocuidado.
O sea, más relacionada con el autocuidado. Pero esta línea del autocuidado en particular, ¿tiene a algunos proyectos que ya se hayan concluido?
La línea de autocuidado, bueno, el proyecto concluido es el que mencionaba ya hace un rato.
Sí.
Que tiene que ver
autocuidado.
Con la eficacia pues del autocuidado en dos poblaciones. Hizo un comparativo pues de dos poblaciones para ver qué resultados encontraríamos pues en cuanto a una población con recursos económicos bajos y una población con recursos económicos, pudiéramos decir, altos.
Hacer un comparativo.
Un comparativo.
De cuáles son los autocuidados de personas, o sea, viéndolo desde el punto de vista de condiciones económicas.
Sí.
O puede ser de zona urbana, de zona rural. En este caso solamente son condiciones económicas.
Condiciones económicas, ya. Principalmente.
En uno de los objetivos del cuerpo académico dice que es asistir y realizar congresos o eventos académicos. ¿A cuántos se ha asistido llevando trabajos del cuerpo académico y cuántos ha realizado el cuerpo académico?
Bueno, ahorita como cuerpo académico en ese rubro no tenemos mucha producción. Sí, hemos estado asistiendo a congresos nada más, o sea, de tipo local. Ajá. Aunque en forma individual se han hecho esfuerzos, en el caso del maestro Eloy Cepeda, sí está asistiendo anualmente a congresos nacionales e internacionales.
Está llevando trabajos.
Pero es un esfuerzo más individual, pues, en este caso, que de cuerpo académico.
¿No lo comparte con ustedes?
Bueno, hasta el momento no se ha dado. Se está ya socializando o formalizando más bien redes con Universidad de Guadalajara para poder pues trabajar un poquito más en ese sentido.
Sí, de manera conjunta.
De manera colectiva.
Entre este cuerpo académico y otros cuerpos académicos sobre la misma temática.
Así es.
Que estén englobados en la misma área de la salud.
Ajá. Sí.
En su caso tiene varias tesis dirigidas, pero el cuerpo académico en global, con todos sus integrantes, ¿han dirigido tesis relacionadas con el tema o han dirigido tesis en general?
Tesis en general, algunas relacionadas con el adulto mayor, otras no tienen relación pues en forma directa con el adulto mayor, porque bueno, de alguna forma todavía no se tiene esa organización por parte de la unidad académica como para buscar la forma de que las tesis dirigidas sean específicamente del adulto mayor. Entonces ahorita es en forma general.
Aunque el cuerpo académico debiera de proponer con los alumnos que van en cuarto, quinto semestre, temáticas referentes a las temáticas del cuerpo académico para ver cuántos aceptan desarrollar tesis sobre esa problemática del adulto mayor y a partir de ahí empezar a crecer y empezar a buscar más información o incluso innovaciones sobre la atención y detectar problemáticas crónico-degenerativas en los adultos mayores.
Sí, se ha estado trabajando en ese sentido. En tercer año, los estudiantes de tercer año cursan la materia de enfermería gerontológica, sí. En el caso pues de la Unidad Académica de Enfermería. Y ahí se aprovecha para pues precisamente hacer conciencia en los estudiantes lo importante, ¿no? Definitivamente que es el elaborar proyectos relacionados con lo que es el adulto mayor. Uh-huh. Pero a la hora de distribuir
los temas... Se van por otros.
Generalmente.
No, hacen a un lado los de gerontología, los del adulto mayor y se van por otras temáticas.
Así es.
Ahí a lo mejor le hace falta al cuerpo académico ser más insistentes, ¿no? Con los muchachos para que aborden los temas relacionados con su cuerpo académico.
Pudiera ser en ese sentido, ¿va? Trabajar un poco más, hacer conciencia pues para que esos proyectos lleguen a feliz término y encaminados hacia lo que es propiamente pues esta población, ¿no? Tan sí. Importante.
En cuanto a publicaciones, en el entendido de que el cuerpo académico es joven, ¿verdad? Del 2002, dice que nace, 2001.
2003.
2003, a la fecha, son pocos, pues poco tiempo. El maestro Eloy ha asistido a eventos académicos nacionales e internacionales, ustedes a nivel local. En estos eventos en los que han participado, más aparte, ustedes no han concursado con artículos para publicación en los diferentes medios.
Bueno, sí hemos participado en este proyecto concluido relacionado pues con eficacia del autocuidado, sí lo mandamos para su publicación a una revista de enfermería, mas no fue aceptado.
Y hubo pequeños detalles que hizo falta cubrir.
Así es, sí. Y se está trabajando en esas modificaciones. Luego ya la maestra Andrea Cibrián presentará detalles, ¿no? Con respecto sí. A este proyecto de investigación.
Próximamente la vamos a entrevistar a ella, que nos dé pormenores. Pero aparte de este proyecto, ¿no ha habido otro tipo de publicaciones por parte del cuerpo académico?
No, hasta ahorita no hemos trabajado mucho en ese sentido. Hay publicaciones también por ahí, pero bueno, igual, esfuerzos individuales, ¿no? Pero como cuerpo académico sí nos hace falta en ese rubro definitivamente trabajar, sí. Trabajar bastante para lograr, al final de cuentas, es publicar.
Sí, o sea, porque si se está trabajando en publicación de personas que pertenecen al cuerpo académico, pues lo ideal sería que no lo publicaran de manera personal, sino que lo publicaran como parte del cuerpo académico, y esto le va a dar mayor fuerza y mayor vida a este cuerpo académico y los va a motivar. Si uno publica, va a motivar a los demás para que también publiquen. Y eso reforzaría de ser un proyecto en formación, pudiera subir al siguiente nivel, ¿verdad? Porque ya la mayoría son maestros en ciencias. Entonces, incluso algunos quizá con aspiraciones a tener un doctorado. Maestro, ¿ha tenido este cuerpo académico en su corta vida que lleva algunos acuerdos? Ahorita mencionaba que están conformando redes, ¿verdad? ¿Con qué tipo de redes están tratando de firmar acuerdos o formalizar acuerdos? Y aparte de esas redes, ¿con qué otras instituciones locales tendrían acuerdos?
Bueno, en ese sentido sí hemos estado trabajando. Hay acuerdos de tipo local con cuerpos académicos de la Unidad Académica de Medicina, que es el de bases biomoleculares, enfermedades crónico-degenerativas, uh-huh. Y el de salud pública. O sea, en forma local.
Con esos dos cuerpos
académicos. Con esos dos cuerpos académicos hemos estado trabajando. Hay inclusive dos proyectos ahorita ya registrados, uh-huh. Producto de esa relación.
¿Con el INAPAM no hay algún convenio, algún acuerdo para trabajar conjuntamente?
No. No, con el INAPAM no hemos hecho convenios ni acuerdos para trabajar. Hemos hecho visitas guiadas, pero no se han establecido acuerdos ni compromisos en forma directa con el INAPAM.
Uh-huh. ¿Con la Secretaría de Salud?
Tampoco, con la Secretaría de Salud. Y creo que sí es importante, es muy importante el que pudiéramos en un momento dado unir esfuerzos, en este caso Secretaría de Salud, el IMSS, ISSSTE, iniciativa privada, universidad, uh-huh. Para lograr, sí, en forma conjunta responder a esas demandas.
Porque
específica de esta población.
Se me viene a la mente ahorita, digo, en la universidad El personal académico, tenemos muchos jubilados, y esos jubilados ya pertenecen al rango de los adultos mayores. Entonces, a lo mejor habría que empezar a buscar esa beta de maestros y administrativos, si fuera posible, pero ver con maestros que laboraron aquí en la universidad, que ahora son jubilados, ver la problemática de salud que enfrentan ellos. O sea, quizás sea algo fácil de poder agarrar, y qué servicio de salud se le está entregando por parte de la universidad, o algunos por el sector salud fuera de la universidad. No sé, a lo mejor pudiera haber algún convenio ahí con la asociación de jubilados, o como estén organizados los jubilados, para poder trabajar con ellos y que les rindan frutos a este cuerpo académico también.
Sí, sería importante, y hay proyectos ya. Iniciamos pues con un pequeño proyecto en la Unidad Académica de Enfermería, precisamente para ver el impacto que vamos a tener de esos jubilados, sí, en cuanto a lo que es su calidad de vida.
Sí.
Es un intento inicial, pensamos posteriormente hacerlo extensivo a lo que es la universidad, para ver qué está pasando, ¿no?, con nuestros jubilados.
Sí, que, como ya mencionabas, de salud, ¿eh?
Como ya mencionabas, son mayores de 60 años en general, y bueno, importante, ¿no?, definitivamente saber qué está pasando, qué está sucediendo con...
Ver con los de casa, y bueno, ahorita se está trabajando de manera general, pero habría que buscar a los de casa, a ver cuál es su nivel de vida, su calidad de vida, cuál es su situación de salud, sin descuidar tampoco a los de fuera, pero sería trabajar así, de manera conjunta.
Sí, hay un proyecto muy interesante que estamos haciendo también estamos llevando a cabo con la UDG.
Sí.
Este proyecto es un proyecto relacionado con estilos de vida, pero en estudiantes universitarios, o sea, en población universitaria. Uh-huh. En este proyecto están participando 7 universidades, y esas 7 universidades, de alguna manera, están muy interesadas en saber qué está sucediendo al interior de las universidades relacionadas con los estilos de vida en los jóvenes, del área de la salud, precisamente. Porque luego, pues, por ahí hay estudios interesantes también relacionados con que los estudiantes de medicina, los estudiantes de enfermería, generalmente a veces son los que más consumen tabaco, consumen alcohol. O sea, estamos hablando, pues, de estilos de vida no saludables relacionados con alimentación, con nutrición, con actividad de ejercicio.
Sí.
Entonces, tenemos que trabajar también en esa población.
Aunque el cuerpo académico es para los adultos mayores.
Pero estamos también por ahí involucrados en esos proyectos.
Sí. ¿Este cuerpo académico apoya solamente a medicina y enfermería? ¿Solamente apoya a esos dos programas educativos?
Sí, actualmente es exclusivamente nada más para medicina y enfermería.
Ya. Bueno, odontología luego lo involucrarán y a los de QFB.
Sí, ahí está pensado ya el invitar de odontología, por ejemplo, los que tienen maestría en odontogeriatría, que serían elementos de mucho apoyo, ¿no?, para nuestro cuerpo académico.
Para incorporarlos. Bien, maestro, pues ahí está a grandes rasgos lo que es el cuerpo académico, qué está produciendo y qué tiene pensado hacer en el futuro. ¿Sí? Pues, amable público, ahí está para ustedes lo que se está trabajando en la universidad. Si ustedes tienen alguna duda o mayor información sobre este tema, pueden comunicarse con el maestro Rogelio. ¿A algún teléfono, maestro? ¿Algún correo electrónico?
El correo electrónico es aguipental.
¿Sagui?
Agui.
Aguipental.
-9@hotmail.com.
Ahí está, ahí correo electrónico.
Pueden comunicarse.
¿Sí? ¿Solo el correo electrónico? ¿Algún teléfono?
El 217-2046 sería también otra forma rápida de comunicarse para cualquier duda que tengan al respecto, o inclusive quieran involucrarse en el trabajo de este cuerpo académico, son bienvenidos.
Bien, amable público, ahí está para que se comuniquen ustedes con el maestro Rogelio Sánchez Gutiérrez, para que le dé mayor información sobre su cuerpo académico. Recuerden que su servidor y amigo tiene el correo electrónico franunes@nayar.uan.mx, y el teléfono es el 211-8816 con extensión 8960. Estamos para servirles. Recuerden, todo es bienvenido de parte de ustedes. Nos vemos en el siguiente programa.